Bien, vamos con el espacio de Galerías Mamán, dale.
Escucharte, escucharte. Lunes y jueves en La Nata Sin Filtro, el espacio de Mamán Fine Art.
Acá Patricia con un amigo de la casa.
Exactamente, Andrés Duprat, el director del Museo Nacional de Bellas Artes, que bueno, ya es la tercera vez que te convocamos, siempre para cosas gratas. Sí, exactamente. Y en este caso, en el museo se inauguraron dos muestras en el contexto de lo que se llama Bienal Sur, que es la primera edición de una Bienal Internacional de Arte Contemporáneo Latinoamericano, de América del Sur, perdón, que esta Bienal también ocurre al mismo tiempo, simultáneamente, en otras partes del mundo. Pero lo organiza la Universidad UNTREF. Así que bueno, en ese marco hay dos muestras de artistas internacionales en el museo. Una es Interferencia, con obras de un museo de arte contemporáneo y moderno de Ginebra. Y después la obra de Christian Boltanski, que es un artista francés muy importante, destacado internacionalmente, que se llama Misterios. Así que lo convocamos a Andrés para que nos cuente un poco sobre las muestras y además de un montón de cuestiones que tienen, edilicias que tienen que ver con el museo también y que son muy buenas noticias. Hola Andrés, ¿cómo
Hola,
te va?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por invitarme. Sí, ahí el esa Bienal tiene un formato, la Bienal Sur, muy interesante, porque es distinto a las miles de bienales que hay por todo el mundo, que empezando por la Bienal de Venecia, después fueron copiando el formato y más o menos cada ciudad tiene una bienal, que es una idea un poco pobre ya. Ahora, esta bienal realmente es distinta porque no tiene una sede en una ciudad, no sucede estrictamente en Buenos Aires, y tiene otra cosa que a mí me interesó particularmente, que es continua, no es que sucede, empieza tal día y termina tal día, sino que es como un proceso de discusiones constante.
¿Pero qué sea durante todo el año?
Claro, y al año pasado y el anteaño también, que hay reuniones donde invitan artistas de todo el mundo, directores, curadores, y se discute el sentido de la bienal. Es como una bienal que se critica a sí misma, y no es como espectáculo en el sentido que no es que empieza un día y termina el otro, sino que...
¿Y en qué otros países está sucediendo?
Está
en África, en Francia,
sí, en Uruguay,
en Chile.
Sí, obvio que el epicentro es Argentina y está generada desde acá, pero tiene esa sinergia con otros, o esa pretensión, a mí me gusta. Se critica mucho de la Bienal de Venecia, que todavía mantiene esa cosa decimonónica de los envíos nacionales, como si fuesen las grandes exposiciones universales.
Es una bienal cartográficamente abierta.
Bienal Sur.
Sí, es esta, sí, sí, sí.
Igual, no digo nada, la Bienal de Venecia es la más importante del mundo, ¿no? No es para comparar. Pero esta propone ciertos problemas de la contemporaneidad, que hoy los artistas... Eso de la nacionalidad, uno nació en Buenos Aires.
Sí, pero produce en tal otro lado. Claro.
Ya es medio ridículo saber de dónde es el artista. Entonces, bueno, en este caso se hace cargo de alguna manera, aunque sea para discutirlo, se hace cargo la Bienal esta con la verdad que invitaron gente reinteresante.
Contame un poco qué es lo que hace Boltanski.
Boltanski es un, para quien no sabe, es un artista absolutamente consagrado. Es un francés de origen judío que toda su obra tiene que ver con el tema del archivo, de la memoria,
del holocausto
también. Claro. Acá presenta una obra histórica, una obra que ya había hecho.
Sí,
que
de Magna Sofía, ¿no?
Sí, que se llama
La Traversée de la Vie, que
es como una instalación donde hay unas telas con unas imágenes impresas medio fantasmagóricas. Él hizo una muestra lindísima en la UNTREF hace unos años,
una muestra exhaustiva.
Y después tiene esta otra instalación que se llama Misterios, que él colocó, es una cosa muy de arte contemporáneo, colocó como unas bocinas en la Patagonia, enfrente al mar, con unos vientos terribles que producen un sonido.
Son unos cuernos que el viento va haciendo andar y produce un sonido increíble.
Y nosotros somos...
para comunicarse con las ballenas.
Claro, esa es su pretensión, vamos a ver si lo logra, poéticamente, digamos. Entonces, en una sala de Bellas Artes están, uno ve esas proyecciones de lo que está pasando ahí en el sur, con el sonido del viento sobre todo.
y se ve el esqueleto de una ballena, sí, por un lado, y una ballena.
Sí, ves también el paisaje, te metes, sí, en una sala y es pues, una instalación un poco...
Uh-huh. Porque la ballena para muchos es el origen de todo, el origen del hombre, de la naturaleza.
Bueno,
viene
la
ballena
hasta la ballena también, ¿no?
Sí, sí.
Y después la otra muestra de Bienal Sur es esta interferencia, que fue una idea que nosotros ya habíamos probado hace un año y medio, que era interferir con arte contemporáneo en la colección del Bellas Artes, por eso el nombre.
Uh-huh.
Y eso, la otra vez fue con arte argentino contemporáneo, no me acuerdo todos los artistas, pero estaba Pablo Siquier, Daniel García, León Ferrari, etcétera. Y se produce una tensión interesante, porque uno ve una obra de Goya y enfrente ves una obra de Daniel García, el rosarino contemporáneo, y uno todo la ve distinto. No estás en el ámbito de cronológico de la pintura de época. Bueno, entonces esto mismo hicimos con este museo, que es el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Ginebra, que tiene una colección, como su nombre lo indica, moderna y contemporánea, y la pusimos en la planta baja, en distintas salas de la planta del museo, que es donde está la obra más antigua. Y la verdad que genera un desconcierto, que es interesante.
Totalmente. Yo fui allá realmente y es produce un shock, ¿no? Porque sí, es obra muy, muy contemporánea.
Sí.
Y de repente
algunos
vos
les molestará ves, también, ¿qué sé
yo? Retratos del museo decimonónicos, convivir con un retrato de un artista que no me acuerdo, recuerdo bien el nombre, que es un retrato muy sui generis, ¿no? Porque es una tela negra toda rajada.
Sí, sí. Vos decís la ninfa sobrina de Monet. Sí, sí, sí. Pero esas son muestras temporarias. Son como interferencias en el guión habitual de un museo que tiene ese carácter histórico en la colección permanente. A mí me parece que
No, y aparte hay cierta comicidad, porque hay una sala donde hay también obra barroca de talla, y hay una obra también de un artista peruano.
Sí, en la sala de los impresionistas, donde está Van Gogh, Gauguin, hay un neón.
Sí.
Yo creo que lo que sucede también en ese museo, que va mucha gente, es que público joven que va a ver lo de arte contemporáneo, la Bienal,
de golpe veo otras cosas
en la sala de impresionistas que por ahí no iba. Así que, y después hay otra muestra que está en el contexto también de la Bienal, hasta articulada, pues la Bienal tiene una consigna que se llama colección de colecciones, por eso la colección del MAMCO, de este Museo de Ginebra, que es una muestra que inaugura el 25 de octubre, que es una muestra enorme de Joan Miró, son esas muestras como muy importantes, que después va al Museo de Lima, al Mali, al Museo de Lima, y que son los Miró de la colección del Reina Sofía. Nosotros hicimos un convenio con el Reina, que es un museo de primera línea, nosotros somos medio piojos al lado, pero nos tratan como si no lo fuéramos. Y
bueno, fueron muchos argentinos también al Reina Sofía,
sí,
¿no?
Sí, ¿verdad? Pablo Siquier,
claro,
etcétera,
Cuidca.
Pero bueno, esa muestra es una muestra muy importante, nos demanda un esfuerzo enorme, del dinero público del presupuesto del museo como de
sponsors. ¿Cuántas obras vienen de Miró?
Vienen 58, creo que son, uh-huh, pero obras muy importantes, pinturas muy grandes, esculturas.
Miró, para los que no saben, es uno de los más grandes artistas españoles y contemporáneos.
Total.
Desde el siglo
XX,
es un capo total.
Realmente, estamos con unos proyectos buenísimos, incluso para el año que viene, que espero podamos cumplir, porque una cosa, yo viajé a Madrid al Thyssen y había una muestra, una colección increíble de un museo de Budapest, entonces nos interesamos, hablamos con el director del Thyssen y esa muestra estaba ahí porque este museo de Budapest está en reformas, entonces estuvo en Londres, estaban en Madrid. Entonces nos contactamos y una cosa que me gustó de los húngaros, que no tienen esa cosa tan europea que te dicen, el 2026. Vos decís, bueno, 2026, ¿qué va a ser? ¿Existirá el país?
No sabemos, ¿no?
Que tienen una cosa...
Muy de previsión, digamos.
No, ¿verdad? Bueno, los europeos, sí, de los países centrales. Pero entonces hicimos como buenas migas con los húngaros y dijimos, no se puede presentar... ¿Cuándo abre el museo? En octubre, nos dijeron, del año que viene. No podemos presentarla, llevarla a traerla a Argentina. Ah, nos encanta Argentina. Entonces lo estamos logrando y va a inaugurar yo creo que en marzo del año que viene, una muestra donde hay obra de Leonardo da Vinci, de Lorenzo Lotto. Yo la vi, te caes para atrás para no decir malas palabras.
Qué bueno.
Es una muestra impresionante y es inédita porque solo salió porque está en obra el museo y después vuelve, así que tenemos ese proyecto, uh-huh, que que obvio que es oneroso, pero lo podemos afrontar, porque claro, cada pieza de esas
vale con el tema de los seguros, ¿no?
Claro, vale muchísimo, claro, millones de dólares.
Y sponsor, tenés que tener unos muy buenos
sí,
sponsors.
Sí, estamos saliendo a buscar, pero está dentro del alcance. Y después estamos, para el segundo semestre del año que viene, con la Tate de Londres, preparando una muestra de Turner.
Qué bueno.
También la primera vez que viene a Sudamérica. Y bueno, también son muestras empeñosas.
Por eso hay que mejorar las condiciones de edilicias y ampliar un poco con...
Es una
charla que teníamos nosotros. Claro.
Escuchame, una pregunta. Hace muchos años hubo dos muestras que fueron increíbles. Una se llamaba de Cézanne Miró y la otra era la de la Bauhaus. En aquel momento, con un mercado de arte muchísimo más pequeño, con difusión del arte muchísimo más pequeño, las colas eran de cuadras y cuadras en aquel lugar. Y ahora, con un mercado, te vuelvo a repetir, mucho más grande, con mucha más difusión, haces muestras increíbles y no va tanta gente. ¿Qué es lo que está pasando?
No, preguntar a un sociólogo. Yo creo que al museo va muchísima gente, sí. Van 700.000 personas.
Yo ayer estuve en el museo, no sabes la cantidad de gente que había.
Es un museo. Mira, lo que vamos a hacer.
No, pero eso eran colas que no te puedo
explicar. No, bueno, acá se arman colas. En la muestra, mira, de Luis Felipe Noé, que es un artista argentino, fue tan exitosa que fue mala onda porque había gente afuera,
y el día
mucha
de la inauguración
gente importante, conocida. Que decía acá afuera, digo, bueno, porque todo el lugar y había que ir de. No, ese no es un problema del Museo de Bellas Artes,
no,
tiene
como
mucho prestigio, no por mérito mío, por supuesto, y va mucha gente. Hoy mismo, ahora yo vengo de ahí, había muchísima gente. Es un día que lo último que haces por ahí es ir a un museo, pero es verdad lo que dice Patricia, que el museo adolece de tener una infraestructura, una arquitectura un poco más amable con... Ahora estamos haciendo una obra que se inaugura para la muestra de Miró, una obra muy pequeña, que es renovar el hall, que te atienda alguien que con mostradores de información.
¿Pero van a avanzar sobre ATC sobre la parte de abajo?
Hay muchos planes, yo te digo, eso... Todavía no hay un plan que yo te pueda decir
si vamos a hacer
esto. Concreto, sí. Claro.
Pero lo que yo veo es que tiene re buena recepción desde el presidente de la Nación al ministro de Cultura y a Obras Públicas, a quien sea.
¿Qué, lo del Canal 7?
Se manejan varias... O sea, es un tema que está en la agenda y para mí va a tener un buen resultado. Obvio, todo tiene su complejidad, pero está la voluntad, yo la veo, espero no ser ingenuo, yo veo la voluntad de que el museo va a crecer.
Y mientras tanto, por ejemplo, como en otros lugares, en Washington sobre todo, cerrar un poquito el parque y hacer un área de esculturas que sea abierta durante el día, incremental.
Eso
se puede hacer ya, digamos.
No nos vamos a mover de ahí, sí. Ese es uno de los planes concretos. Lo que pasa es que el museo igual necesita muchos metros cuadrados, que eso sí puede provenir, sea Canal 7 o
otro
inmueble o un reordenamiento. Pero es verdad, lo de atrás del museo es vergonzoso, lo que pasa entre el pabellón y el museo. Eso debiera ser un parque de esculturas. Bueno, pero se está trabajando en un proyecto.
Claro, porque lugar hay, lugar físico. Digo,
sí, bueno, hay para un parque de esculturas. Lo que pasa es que también es parque público, no es que pueda meter un edificio ahí, pero sí se pueden hacer vínculos entre el pabellón y el edificio. Pero no, lo que te digo es que sí se está trabajando desde varias áreas. Yo soy optimista, si no lo diría sin ningún problema, si fuese pesimista. Y el museo necesita, tiene 13.000 obras y pone menos de 1.000, que no es escandaloso, es habitual en muchos museos del mundo. Lo que pasa es que realmente tiene un acervo impresionante y podríamos hacer también más muestras temporarias. Es la obra, para mí, te digo, no porque dirija el museo ahora, es la obra de infraestructura de cultura que falta. O sea, se arreglaron el Colón, hicieron el CCK, el Museo de Arte Moderno está arreglado. La verdad que con la importancia que tiene ese museo, esa es la obra que
falta. Ahora, eso que hicieron en su momento con el Museo de Neuquén, donde algunas obras que fueron presentadas a Neuquén, y que realmente yo estuve en Neuquén, y es bárbaro ir y ver obras que en el museo igual no estarían porque no hay lugar y que estén ahí. Hay obras muy buenas. ¿No se puede hacer algo parecido en otras provincias?
Sería genial. Nosotros lo que estamos haciendo a nivel federal es muestras
como
de la colección que itineran, están 2 meses, 3 meses, pero a mí, yo adheriría muchísimo. Igual en la época de Gruber, él quiso hacerlo en Córdoba también, yo no sé si te acordás.
Sí,
lo que pasa es que Córdoba no anduvo, es complejo, y lo de Neuquén anduvo. Ahora estamos renovando con Neuquén, renovamos el Comodato y estamos cambiando
obras.
Sí. No, a mí también me parece una.
No, aparte del ejemplo de ese museo, es que claro, lo hizo Mario Roberto Álvarez, sí, y hizo un diseño para $1,000,000. Y es un museo increíble por nada. Es decir, en aquel momento era más guita que ahora, pero fue muy barato. Y simplemente hizo una especie de, como si fuese un bagel cuadrado, ¿no? Es decir, con un patio adentro.
Sí, es muy sencillo y muy inteligente.
Y donde eso es lo interesante de ese museo, que el protagonista es la obra, no es el museo.
Claro. Es verdad.
Y no es caro hacer una cosa así.
No. Igual de a poco en los últimos años hay más infraestructura de museos en Argentina. Yo que conozco bien las provincias. Antes era, bueno, este país ridículo, estaba todo concentrado en Buenos Aires, pero hay buenos museos en San Juan. Hay, bueno, está el Museo de Neuquén, el Carafa de Córdoba.
El Carafa de Córdoba,
claro. Sí. O sea,
en Rosario también.
Empieza a haber, en Rosario también, una infraestructura que es importante, porque tampoco nosotros podemos exportar obras que son carísimas, que son antiguas, que requieren un cuidado extremo a un lugar que no haya las mínimas condiciones. Claro. Eso también la gente no lo sabe, pero requiere muchísimo cuidado. Lo de Miró ahora, uno presenta, lo cuento, pues
¿cómo
los
es, por
expertos
ejemplo, trasladar,
lo saben.
No tengo idea, ¿cómo es trasladar obras de arte?
Primero tenés que mandar un facility report de las condiciones que tiene el edificio, a ver si la acepta el museo, claro, en este caso el Reina, porque tenés que tener no solo aire acondicionado, control de humedad, o sea, tiene que tener unas condiciones, claro, de seguridad.
Que es, claro, distinta para cada obra.
Y eso, de eso depende el seguro, claro, también. Para cada muestra es distinto.
Para cada muestra,
Miró.
Claro.
Y después, nada, viajan en distintos aviones, por eso son caras. Cuéntale también. Primero son obras caras, que valen muchos millones, y todos los seguros son caros. Después que viajan en distintos aviones por un tema de seguridad, pues si se cae el avión, si mandás todo en un avión y se cae,
claro, la tragedia. Toda la
van por separado.
Van por separado, no cada una, pero van en lotes.
En lotes, claro, de cinco.
Cada vuelo va un comisario.
Un curia,
responsable,
cuidando,
un curador, bueno, cuidando, pero ese tipo llega,
es el responsable, digamos,
de hacer todo el tramiterío, todo lo que haga falta, claro, para que salga bien.
Llegan, después se quedan las cajas 24 horas, cuando sacan las obras es buenísimo. Nosotros lo hemos filmado, está en la página del museo, y los expertos miran cada obra,
claro,
y
cómo
hacen
llegó,
una cosa,
todo,
un,
claro,
un reporte de condiciones de la obra, no, tiene un puntito que no estaba en Madrid, claro, es una cosa un poco loca también, pero bueno,
cuando volvés el auto usado, viste, que te empiezan a, cuando alquilaste el auto te empiezan a mirar hasta el rayón del paragol.
Y escúchame, ¿cuánto es eso en plata?
Y eso, una muestra como la de Miró puede valer, no sé, 8 millones de pesos, una cosa así.
Uh-huh. Y pero depende también de la obra que traigas. Es decir, cuanto más costoso, cuanto más obra, más importante, digamos, hoyos.
Bueno, no, digo, esa muestra de Miró, claro, son obras importantes, de 2 metros, y esculturas, claro, y qué sé yo. Vale, no, para que tenga una idea, eso vale. Eso, obvio que en parte uno preventiva gastos públicos, y después tenemos sponsors. Para esta muestra está el Banco Galicia, está Medife, esta fundación de, es una
Miró, es médica. Increíble, tienen que ir a ver esa muestra todos, es una cosa increíble.
Bueno, y está
va a ir mucha gente a la muestra.
Va mucha gente al museo. Yo ahora lo que vamos a implementar es una especie de bono contribución voluntario. El museo es gratuito, eso es una línea general, los museos nacionales son gratuitos, como es el Met, como es la National Art Gallery de Londres. A mí me parece bien. Ahora, vienen, la mitad de la gente son turistas. Cuando ven que es gratis todo, se quedan un poco asombrados. Entonces, en España, en Francia, en todos lados pagás, en Estados,
claro,
Unidos.
Salvo en Londres, no pagás.
No, total. Entonces, queremos que haya una contribución voluntaria, ¿no?
Voluntaria.
O sea, que quiere entrar gratis, todo bien, claro, siempre, pero hay gente que. Me ha pasado que gente que se queda un poco incómoda porque dice, ¿cómo es gratis? Y como va mucha gente, la verdad que podría ser un aporte para cuidar esa colección. Uh-huh. La colección es multimillonaria en valor.
Una sugerencia desde la economía de comportamiento.
Sí.
Yo haría al revés. Le pondría un precio a la entrada y al lado de las entradas un talonario de becas, digamos. Todo el que no quiera pagar, vos le entregás una beca para que entre. Entonces usted no quiere o no puede, o no quiere o no puede, porque estudia, lo que sea, hay becas para todos.
Pero hay una limitación.
El talonario ilimitado, pero la persona digamos, la regla de default automática es que vos presumiblemente pagás.
No, a mí me parece, lo que a mí me parece,
Argentina
pagás
en el mundo. Sí. Bueno, en general,
bueno, pero Argentina tiene una tradición que viene de Francia, de la cultura pública gratuita, claro, sostenida por el Estado. A mí me parece bien eso. Pero obvio que el mundo cambia.
Que se note el subsidio que te estoy dando, porque en realidad el Estado está dando un subsidio al dejarme entrar gratis ahí. Cuando vos decís, no, es gratis, entra, parece como si fuera esto lo
provee el Espíritu Santo. Obvio.
Claro, entonces estaría bueno que se vea, no, mira, esto tiene un costo, sale como una entrada de cualquier museo del mundo, pero nosotros, como nos interesa la cultura y el Estado quiere subsidiarlo esto, acá hay, al lado hay una cantidad de chequeras ilimitadas de cupones, agarrá el que necesites.
El tema con, a mí lo que me hace, fue, vos no pagás el museo, como vos bien dijiste recién, pues sale del erario público,
claro,
así que, o sea, vos ya lo pagaste ese gasto, está bien que entres gratis en ese sentido, pero, por ejemplo, los extranjeros, que no suene xenófobo lo que digo, para nada, pues odio aparte de eso, hay museos, viste, que te cobran el extranjero, sí, quiero, eso no lo vamos a hacer, pero es verdad que el museo se sostiene con los aportes de acá,
claro,
no del tipo que viene de otro lado.
Con los impuestos, ¿no?
Entonces, a mí me parece bien en una instancia ahora que sea con un pago voluntario, porque mucha gente como que ofrece, se quedan un poco helados, que es gratis, y me parece que...
Claro. Y también hay como tarjetas, digamos, en Estados Unidos, que sos socio...
Pero el pago voluntario que tiene que es medio raro calcular, como cuánto pagas.
Nosotros decíamos que haya como unos bonos contributivos,
claro,
para
ahí está, claro,
20, 50, 100 pesos,
claro, está bien.
Una última cosa que de mi parte, que es el tema del catálogo pesado, ya resolvieron el problema del catálogo.
No, hay un catálogo pesado.
Sí, no, yo digo, un catálogo que se pueda comprar.
Hay un catálogo que es bueno si vos vivís en la provincia para llevarlo a la noche por la calle.
Para
que te hagas asaltar,
claro,
porque te sirve como instrumento de defensa.
Es verdad, no, sí, estamos produciendo el libro.
¿Van a producir uno más chiquito?
Sí, que sale en inglés.
Está bien.
Que es el catálogo como eterno, porque no está ligado, no sé, la muestra de Noé.
Sí.
El de la colección, lo que es la colección.
Es el de los highlights de la colección, porque no se puede poner.
Pero tomos y tomos y tomos y tomos.
Te digo que está bien, invito a tu larga audiencia que vayan, porque el museo es de todos, es verdad, es gratuito y tiene unas muestras formidables, la verdad que es una maravilla hecha en más de 100 años de trabajos continuos.
Gracias, Andrés, por haber estado acá.
No, gracias.
Andrés Duprat, director de Bellas Artes. Gracias, Patricia.
Nos vemos.